Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 37 de la noche, hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de tiempo de juego de este sábado. Un día marcado por los sobresaltos en el mundo del deporte. Ha sido una jornada de sustos y no nos referimos a lo deportivo, sino a lo que le rodea. El Tour y las motos hoy han sido protagonistas en este aspecto. Tenemos una cita importante. Ya la han anunciado tanto Manolo como Paco a lo largo de tiempo de juego esta tarde. Vamos a poder hablar y por primera vez en una radio van a poder escuchar al flamante campeón del Open de Estados Unidos de golf. John Rahm, el de Barrica, va a ser protagonista de tiempo de juego a partir de la medianoche, en 23 minutos. Está en su casa en Scottsdale, en Arizona, y tenemos muchas ganas de hablar con él para que nos cuente sus sensaciones casi una semana después de su histórica victoria y para que también nos hable de sus inquietudes. Será, insisto, a partir de las 12, entrevista en tiempo de juego con John Rahm, el gran protagonista en el mundo del deporte en las últimas jornadas. Ha comenzado la hora de la verdad en la Eurocopa. Italia y Dinamarca están ya en los cuartos de final después de ganar Italia 2-1, en este caso a Austria, y después de que Dinamarca goleara 4-0 a la selección del país de Gales. Está todavía en Wembley Antoñito Rizola. Antoñito, Wembley, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Vaya triunfo de Italia en la prórroga, ajustadísimo. No esperábamos un partido de este calibre.
No. Se las prometía mucho más fáciles los italianos para batir a esta Austria, que al final ha cortado el resultado hasta el 2-1 definitivo. Hay que decir que el partido se ha liquidado en la prórroga en el minuto 64 de partido. En la segunda mitad se anuló un gol a Arnautovic por fuera de juego al austriaco, que podía haber hecho saltar la sorpresa en este partido. Luego el paso de los minutos fue dándole el mando a Italia, con más peso, con más caché que los austriacos, pero no ha podido ser hasta la prórroga. Chiesa, que salía del banquillo en el minuto 94, le daba el primer gol a Italia, luego Pessina en el 104, y cuando ya parecía que todo era coser y cantar, acortó distancias Kalacic, que había entrado también por Austria, faltando 7 minutos de la prórroga, con lo cual ese periodo de 7 minutos hasta el final ha hecho sufrir muchísimo al equipo italiano, pero Italia lleva una racha tremenda, y creo que decía Pedro Martín que lleva más de 11 partidos sin encajar.
Está aquí Pedro, está aquí en el estudio, Pedro.
Ah, vale, que no lo sabía. Si
sí, no, hoy con el partido de hoy ha conseguido por primera vez enlazar 31 partidos sin perder, por primera vez ha enlazado 12 victorias seguidas. Estamos hablando evidentemente de Italia, una de las selecciones más importantes del mundo del fútbol, y además ha batido el récord de minutos en recibir goles, lo ha dejado en 1.168.
O sea, que menos.
Un partido redondo para pasar a cuartos de final.
Sí, un partido redondo en cuanto al resultado. Sí,
porque... No, en cuanto a cifras.
Y en cuanto a cifras.
Pero muy luchado y muy peleado.
Sí, redondo al final, pero estuvo en el alambre porque no lo definía, tuvo que ir a la prórroga. Así que, bueno, la afición italiana y el propio seleccionador Roberto Mancini se ha visto claramente que ha sufrido más de lo esperado para batir a Austria.
Sí, y la imagen de Italia ha sido diferente a la de la fase de grupos.
Sí, aquella era un rodillo, era un equipo que jugaba mucho al fútbol. Hoy se la ha visto más espeso, no se la ha visto tan fresco, tan trascendente de cara a la puerta austriaca. Tampoco ha tenido grandes ocasiones Italia. O sea que ha poseído el balón, ha dominado, pero no ha generado ocasiones claras de gol que dijeran que era superior al equipo austriaco. Al final, lo que vale en el fútbol, Joseba, es el resultado, y el resultado es para Italia, que ahora se va a medir al ganador del Holanda-Chequia, ¿no, Pedro?
Del Bélgica, ¿no?
Bélgica-Portugal. El otro es el que va, el Dinamarca.
Exactamente. Los dos que han ganado hoy se enfrentan contra los dos que ganen en la jornada de mañana. Mañana tenemos a las 6 de la tarde el Países Bajos República Checa, y a las 9 de la noche el primer gran partido, con mucha enjundia de esta, al menos de la fase de eliminación directa, que enfrentará a Bélgica y a Portugal. Muy bien, Antoñito, gracias.
Un abrazo.
Disfrute de la noche en Londres.
Un
adiós.
Abrazo. Me llevo a Manolo Lama, que tiene prisa por coger el avión. Venga,
pues
hasta luego.
Adiós, Antoñito. Adiós, Manolo. Al margen del fútbol, ha comenzado el Tour de Francia, y vaya forma de empezar, con dos montoneras tremendas. La primera, 40 kilómetros, una aficionada que tenía desplegada una pancarta y se hacía una foto sin darse cuenta de que llegaba el pelotón. Un ciclista se ha llevado por delante a esta aficionada, y decenas de ciclistas, los que venían por detrás, han caído, provocando, insisto, una montonera que ha sido realmente espectacular y dramática en algunos momentos. Muchísimos damnificados, Froome, por ejemplo, Valverde, que ha perdido más de 5 minutos, Superman López, que ha perdido casi 2, y sobre todo, Marc Soler. Fracturas en los dos brazos del ciclista de Movistar. que dice adiós al Tour de Francia sin haber podido terminar la primera de las etapas. Afortunadamente para Movistar, para el equipo telefónico, Enric Mas ha salido ileso.
El primer día, normalmente a todos los corredores nos cuesta bastante, pues me he sentido muy bien, ¿no? Yo creo que he sido de los primeros que no me he caído ahí, y detrás creo que venía Marc y Miguel Ángel y ya sí que se han caído. Es una putada porque veníamos aquí con la intención de los dos y mira, el año pasado tal vez perdía casi igual o parecido y ganó el Tour.
Movistar, que iba con cuatro gallos, aunque ayer Alejandro Valverde nos decía en el partidazo que iba a haber dos, porque Marc Soler y él iban a trabajar para el equipo, iban a ser un tanto un espíritus libres en el equipo Movistar, pues al final han visto cómo casi se queda reducido a Marc Soler, la figura de jefe de filas. No está demasiado lejos Superman López, pero la verdad es que ya en la primera etapa ha perdido casi dos minutos.
Hablando del año pasado, Pogacar tuvo un abanico que le dejó con dos minutos más o menos, mira, al final ganó el Tour. O sea que el Tour te da margen, pero es evidente que empezar la primera etapa con dos minutos menos...
Sí, sobre todo de esta forma, con una caída así, sí, perdiendo a un compañero que podría haber sido muy importante, porque recordamos que los equipos son de 8 ahora, no son de 9 o de 10 como eran antes, sino que son de 8, así que Movistar ha perdido ya al primero de sus efectivos. Por cierto, ha ganado Julian Alaphilippe, el campeón del mundo, que por lo tanto mañana vestirá el primer maillot amarillo de la ronda francesa. En Fórmula 1 tenemos los coches en Austria. Verstappen, Hamilton y Norris sean los tres primeros en la calificación. Ha sido Bottas el segundo, pero está penalizado con tres puestos y por lo tanto Verstappen, Hamilton y Norris. Fernando Alonso saldrá desde el noveno puesto y Carlos Sainz desde el duodécimo. Tenemos motos en Assen, en Holanda. Tres poles para los pilotos españoles, para Maverick Viñales, para Raúl Fernández y para Jeremy Alcoba. Pero el susto, tremendo susto, se lo ha llevado el murciano Pedro Acosta cuando la moto del italiano Rossi le ha pasado por encima. Ha sido un momento dramático también. Al final ha salido por su propio pie, pero ha tenido que ser trasladado a un centro sanitario y por ahora es duda, no se sabe si participará el líder de la categoría más pequeña, de la categoría de Moto3. Y la selección de baloncesto, recordamos, la selección de baloncesto femenino ha caído en el europeo de Valencia, en el Eurobásquet de Valencia, ante Rusia. Era la lucha por los puestos del quinto al octavo, pero esta derrota provoca que el próximo año no vaya a jugar el campeonato del mundo de Australia. Venimos de contarles el triunfo de Italia frente a Austria 2-1, el triunfo conseguido por la selección transalpina en la prórroga, ni más ni menos. Hemos llegado al final de los 90 minutos con empate a cero, no ha habido goles. Y la verdad es que la imagen que ha dejado Italia ha sido muy diferente a la que nos había mostrado en los tres primeros partidos de la fase de grupos. Está Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, Joseba, buenas noches.
¿Un tanto decepcionado con Italia?
No. Es que, en realidad, la racha de Italia de 2 años y medio sin perder... solo se había enfrentado a una candidata al título, que era Países Bajos. Y es verdad que el hype que dicen los modernos era muy, muy lógico. O sea, estar entusiasmado con esta Italia era lógico porque estaba jugando muy bien. Pero en el torneo no había tenido todavía, en la fase de grupos, no había tenido ningún momento de tener las cosas en contra. Y en el minuto 70 de partido, cuando Austria ha marcado ese gol, que al final han anulado esas dos jugadas... yo pensaba que Italia incluso podía caer hoy. Así que bueno, ha pasado su momento complicado y vamos a ver si es el último de Italia en este torneo.
Lo que nos demuestra este partido es que esto está muy abierto, que sí, cualquier selección puede dar un susto a su rival y que hacer pronósticos es una cosa realmente difícil. Hacerlo es fácil, pero acertarlos es realmente difícil.
Y que te crees que algunas selecciones son débiles,
sí,
y no son tanto, ¿eh? Porque no, ha demostrado que físicamente y que luego técnicamente... Es un buen equipo.
Austria ha competido bastante bien, ha tenido a Italia, sobre todo en la segunda parte, que yo creo que la selección de Mancini estaba muy nerviosa, ¿eh? Me daba la sensación de que la segunda parte ha estado muy atenazada, han tenido la sensación de que podían caer, que no la habían tenido hasta ahora en el torneo, y Austria eso lo ha aprovechado. Para mí Alaba, a pesar de la jugada del primer gol de Italia, ha estado bastante bien. Y Austria compite, como compite en la mayor parte de las selecciones en esta Eurocopa. Y yo, antes del torneo, ya lo decía Joseba, Francia quizá por encima de las demás,
a
Francia por delante.
No, sí, sí.
Y en el resto, como dice Guas, todos japoneses.
Todos japoneses.
En el resto hay un nivel bastante, sí, similar entre la mayor parte de candidatas al torneo.
Sí, y si tienes ese puntito de suerte en el momento adecuado, ojo.
Hoy el gol anulado a Arnautovic, en vez de estar un palmo metido, está un palmo para adentro.
Es que es por muy poco, ¿eh?
Seguramente que gana Austria, sí.
Sí, sí. Es por el pie, sí, por medio pie prácticamente. Ha estado contándonos el Dinamarca 4, Gales 0, Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien.
Aquí sí que no ha habido ninguna duda, ¿eh? Ha sido un rodillo Dinamarca para los galeses.
Sí, a pesar de que en la primera parte, en los primeros minutos, parecía que había detalles y balones largos y tiros de Gareth Bale, pero no ha sido así. Y después, pues han venido los goles. Ha estado fenomenal el centro delantero Dolberg. Hoy no estaba Poulsen y Dolberg ha metido los dos primeros goles. Por cierto, que ha protestado muchísimo Gareth Bale cuando los periodistas le han preguntado en el flash interview después del partido sobre el árbitro. Ha dicho que ha estado fatal, que le ha decepcionado, que seguramente había una falta previa a Moore en el segundo gol del equipo danés. Y después Gareth Bale se le ha preguntado si iba o había sido este su último partido con la selección de País de Gales y le ha dejado con la palabra en la boca al periodista, de manera que no ha desvelado si ha sido el último partido con su selección. Lleva ya 15 partidos sin marcar ni un gol. En definitiva, ha sido muy superior el equipo de Dinamarca. Dos goles, como te digo, de Dolberg, que ha sido de los mejores. Maele, que también ha sido muy bueno. Ha sido el lateral que primero estaba por la parte izquierda y después ha acabado por la parte derecha, de carrilero por ahí, ha entrado muy bien en el tercer gol y después han dado el gol final de Predvoit, que ha sido el 4-0, no había marcado todavía el jugador del Barça. Este equipo, el equipo de Dinamarca, se clasifica en cuartos de final contra el vencedor del Holanda-Chequia y se jugará el día 3 a las 6 de la tarde en Bakú.
Pues eso es lo que ha sucedido en el Dinamarca 4, País de Gales o Gales 0. El seleccionador danés, Kasper Hultman, ha dicho después del partido que la situación que vivieron con Christian Eriksen, con el jugador del Inter, hizo que cambiaran prácticamente la mentalidad de cara a esta Eurocopa.
Cuando Christian Eriksen se desmayó es cuando todo cambió, al menos para mí. Sentí que estábamos en una situación completamente nueva y tengo que repetir que estoy muy agradecido por el apoyo que todos nos dieron, porque eso era lo que necesitábamos. Necesitábamos ese amor, es lo que nos dio alas, y es que estos chicos son unos guerreros.
Pues unos guerreros. Evangelio, está creciendo esta selección, ¿eh?
Sí,
va
sí,
en
sí.
Progresión ascendente, ¿eh?
Es que es una de las selecciones, lo decíamos en la primera fase, que mejor juegan de las 24 clasificadas de esta Eurocopa, que había hecho muy buena fase de clasificación, que por primera vez en mucho tiempo tiene un técnico más joven, con métodos pues menos convencionales o menos tradicionales. Además, a los entrenadores, Joseba, muchas veces se les valora que durante los partidos toquen cosas, o sea, que hagan cambios que provoquen que cambie el guión. Y eso es lo que ha hecho Hultman hoy, cuando en el primer cuarto de hora de partido Gales estaba dominando, ha metido a Christensen, el central del Chelsea, de medio centro, y a partir de ahí ha empezado su medio centro a funcionar, ha empezado el equipo a dominar en campo contrario, han empezado a aparecer, sobre todo Maele, el carrilero del Atalanta por la izquierda, que ha desbordado un montón. Braithwaite lo ha intentado, te decía Oli, durante todo el partido hasta que al final ha marcado su gol. Ha estado bastante bien Dinamarca porque es un equipo que juega bien y que ha pasado, lo decía también su entrenador, por momentos muy delicados y está en un estado emocional ahora mismo de euforia. La victoria, la goleada contra Rusia fue un chute de energía para el equipo y esta victoria de hoy también va a ser muy importante para ellos.
Muy bien, pues estaremos pendientes, por lo tanto, de esta selección. Hasta mañana, Oli, gracias, un abrazo.
Hasta mañana, adiós.
Mañana a las 6 de la tarde, el de Países Bajos, República Checa. ¿Quién ves de favorito ahí, Evangelio? Claramente los Países Bajos, ¿no?
Sí, los Países Bajos, pero te digo una cosa. Además, después de lo que hemos visto hoy, la selección de República Checa es un equipo que nos decían hoy que es la selección que más ha corrido en la primera fase de la Eurocopa. Es un equipo que no tiene mucho talento, pero sí que es un equipo incómodo de jugar. Es un equipo que brega mucho, que corre mucho, que hace muchos esfuerzos, que te persigue, que es un poco pesado en la marca. El enfrentamiento doble contra Inglaterra, por ejemplo, en la clasificación, es verdad que se llevaron un 5-0 de Wembley en el partido que menos compitieron o que peor compitieron, pero después le ganaron en Praga a la selección de Inglaterra. Y es un equipo incómodo. No creo que sea cómodo el partido para Frenkie de Jong y compañía, aunque el futbolista del Barça, el centrocampista del Barça, por ejemplo, está haciendo un muy buen torneo de momento.
Y está claro que en el Grupo de la Muerte hemos tenido partidos muy importantes, partidos de mucho tronío en la fase de grupos, pero eran partidos en los que los errores se podían reconducir después. Mañana no, y para mí este es el primer gran partido de esta Eurocopa, el que se va a jugar a las 9 de la noche en la Cartuja entre Bélgica y Portugal. José Manuel Oliva, Sevilla, hola Oliva, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Pedazo partido mañana en Sevilla, ¿eh?
Partidazo, sí, sí, un partidazo tremendo. El duelo entre el bicho, Cristiano Ronaldo, máximo goleador de esta Eurocopa, con 5 goles, y ese animal llamado Romelu Lukaku, el delantero de Bélgica y del Manchester United en su momento y actualmente del Inter de Milán, que lleva 3 en su cuenta particular en lo que va de torneo. Ambas selecciones han llegado esta mañana y han comprobado que en junio en Sevilla hace mucho frío.
Sí, es verdad.
Muchísimo.
Sobre todo a finales.
Y se han entrenado esta tarde, Joseba, bajo el fortísimo sol de Sevilla, en el estadio de la Cartuja. Se espera mañana en torno a 30 grados. Esto es lo normal por aquí, en esta época del año. Por cierto, he estado este mediodía bicheando un poquito en la Cartuja, recogiendo todo el asunto de mañana para el partido y demás. He visto el césped y aparentemente a mí me da la sensación, lo iba comentando Elena en el transcurso del torneo, que cada vez ese césped está mejor. A mí me da buena impresión, sí. No sé mañana si me dejará en mal lugar cuando lo pisen, pero la pinta que tiene es que el césped está bastante mejorado para este partidazo de mañana. Y luego lo deportivo te cuento rápidamente. En Portugal va a repetir Fernando Santos el equipo que empató ante Francia. Significa eso que Semedo y Danilo Pereira, que acabaron con molestias, Danilo por un golpe en la cabeza en el penalti de Lloris, los dos están recuperados y van a ser titulares. Y en Bélgica, ayer ya comentaba en el especial Eurocopa, su seleccionador, el español Roberto Martínez, que están todos bien y, por tanto, Hazard y Witsel, que son los dos que andan más justitos para el torneo, están bien y, en teoría, deben jugar mañana. Y está todo vendido. Ha habido auténtica fiebre en las últimas 48 horas por conseguir una entrada para el partido de mañana. Ten en cuenta, Joseba, tienen que tener en cuenta los oyentes de Tiempo de Juego que la frontera con Portugal está a 150 kilómetros.
Claro.
Y la gente, y los portugueses, sobre todo la parte sur, se han plantado aquí en la ciudad buscando desesperadamente una de las 15.000 entradas para el partido de mañana. Todo súper vendido, mayoría portuguesa, como te puedes imaginar, 1.000 belgas en las gradas y un árbitro que debuta mañana en Europa. Félix Bridge, ¿a qué no te suena?
Joder, ni más ni menos.
Más que Shakir, que Shakir el turco o menos.
Desde luego, Félix Bridge, el alemán.
Félix Bridge, sí, pita mañana el partidazo.
¿Por cuál te decantas, Evangelio? Si te decantas por alguno.
Es difícil, sí. Te iba a decir que probablemente a priori, no sé si con el Alemania-Inglaterra es el duelo de más difícil pronóstico en estos octavos de final, porque son dos buenos equipos, para mí, con un nivel similar. Puede ser que Portugal defienda mejor que Bélgica, puede ser que los futbolistas diferenciales de la selección de Roberto Martínez estén mejor en este torneo, sobre todo De Bruyne, que fue entrar en la segunda parte del partido de Dinamarca, cambió el partido, y contra Finlandia también fue el mejor. Es decir, desde que ha entrado De Bruyne, Bélgica ha subido el nivel. Pero es que Portugal tiene también muy buenos jugadores, sobre todo muy buenos defensas. Vamos a ver cómo está Cristiano. Vamos a ver si Renato Sánchez, que ha tenido un impacto positivo en la selección portuguesa, sigue disfrutando de minutos como titular y a disfrutar del partidazo, porque para mí es uno de los grandes partidos que se pueden ver en este torneo.
Pues sí, señor, y lo haremos aquí, en Tiempo de Juego, como siempre. Hasta mañana, Evangelio, gracias.
Y lo comentaremos. Un abrazo,
sí,
hasta
señor.
Mañana.
Ahí estará Oliva. Hasta mañana, Oliva, gracias.
Hasta mañana, Joseba.
Un abrazo. La selección española viaja mañana hacia Dinamarca, donde el lunes 6 de la tarde juega contra Croacia. Ya está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Salís tempranito mañana, vosotros también, ¿no?
6:15 citados en el aeropuerto.
Caray. ¿Viajáis con la selección, no?
No, el equipo viaja a las 10, la prensa, la mayor parte de la prensa, a las 8.
¿Pero es un viaje organizado por la federación o se tiene que buscar aquí la vida
con
cada uno como quiera?
La agencia de la federación. Llevamos también visados por si todo va bien el lunes, y el martes tenemos que cambiar Dinamarca por Rusia, por San Petersburgo, para jugar el viernes los cuartos de final, teóricamente, contra Francia o contra Suiza. Veremos a ver.
Sí, señor. ¿Qué planes tiene Luis Enrique después de lo que ha pasado hoy, Miguel? ¿Te aventuras a decir alguna cosa a
pues
48
que
horas vista, menos
si,
ya?
Si no repite el equipo que ganó a Eslovaquia, poco le va a faltar. Lo que sabemos del entrenamiento que se ha celebrado esta tarde en la ciudad del fútbol de Las Rozas, que ha sido a puerta cerrada, es que ha mezclado, que no ha probado como el otro día, porque también luego introdujo alguna modificación no fue exactamente el equipo que ensayó, luego metió dos cambios, no fueron seis, sino cuatro variantes, y en este caso, lo que venimos contando en las últimas horas, ¿no? A ver si va a repetir Azpilicueta de lateral, que yo creo que se ganó el puesto el otro día ante Eslovaquia, a ver si juega con dos centrales zurdos como los dos primeros partidos, o mete a Eric García con Laporte, y a partir de ahí yo creo que no se esperan cambios, ¿no? Con Jordi Alba de lateral, con ese centro del campo, con Busquets liderando, lo que el otro día lo hizo bien, y con Pablo Sarabia, que fue el mejor del equipo. Así que ya te digo que vamos a esperar. Mañana hay un último entrenamiento en el escenario del partido, pero Luis Enrique, si no repite el once de Eslovaquia, muy poquito le va a faltar.
Elena, hoy habéis estado en la rueda de prensa de Dani Olmo y os ha sorprendido su locuacidad croata, ¿no?
Sí, sobre todo eso, es que parece un croata más. Estuvo 5 años en el Dinamo de Zagreb y hemos flipado cuando los periodistas de Croacia le han trasladado preguntas y él les ha respondido en un perfecto croata, o sea, un dominio total del idioma, y en los titulares que ha dejado, que son básicamente dos, ha reconocido que les va a favorecer el césped del Parken, porque estará mejor que el de la Cartuja, también se han quejado las selecciones de Portugal y Bélgica, y ha salido evidentemente en defensa de Álvaro Morata y las amenazas que denunció el jueves en el partidazo con Juanma.
¿Qué sabemos de los croatas? ¿Están todos bien o tienen bajas o cómo está el equipo de cara al partido del lunes?
Será baja Lovren por sanción, en principio le va a sustituir Duje Kaletakar, que hoy ha comentado en rueda de prensa que España es un buen equipo pero sin estrellas, vaya, tampoco ha desvelado ningún secreto. Viajan mañana a Copenhague, han estado concentrados en un pueblecito pesquero de Croacia, se quejan de que los tres partidos han sido en tres ciudades distintas, todo lo contrario que España, que siempre ha jugado en Sevilla. Mañana por la tarde también entrenan en el Parken de Copenhague, en rueda de prensa el seleccionador Dalic, que hoy en el entrenamiento ha hecho una parte con Modric, que es el faro de los subcampeones del mundo. Habrá mucho ambiente croata, más de 3.500 croatas con entradas. De hecho, han agotado todas las del rival y van a viajar muchos también sin ticket. Así que habrá ambiente balcánico total por las calles de Copenhague.
Pues muy bien. Pues allí lo vivirán Elena y Miguelito y Lama también, que se desplaza desde Wembley directamente hasta Dinamarca. Acostaros pronto, que son
sí,
las 12 ya casi.
Ahora a dormir porque mañana 6:15 citados y a las 8 volamos rumbo a Copenhague.
Pues muy
a ver
bien.
Si nos quedamos después y ya no volvemos hasta el sábado, que será una buena señal, que es que significará que hemos pasado a cuartos y que disputaremos los cuartos en San Petersburgo.
Muy bien. Feliz viaje. Gracias, Elena. Gracias, Miguel. Hasta mañana.
Hasta luego. Chao. Gracias.
Por si quieren ir más seguros, Elena y Miguel, lo que tienen que hacer es lo que les va a decir ahora mismo Gema Santos. ¿A que sí, Gemita?
Hombre, claro que sí. Ellos dos y todos, ¿eh? Nosotros, por supuesto, aquí toda la redacción somos muy de Berti. Más que nada por lo bien que nos cuidan cada día. No nos cansamos de compartirlo con los oyentes. Abres Berti.es y ya te sientes seguro automáticamente. Y encima tienen regalazo para todos, porque ahora tienes un 40% de descuento en tu seguro de coche. Como lo oyes, mira qué verano vas a pasar. Un 40% de descuento. Y otra ventaja más, que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que no tardes y haz como todos nosotros. Entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
Estamos tardando tiempo en hacerlo. Hasta mañana, Gemma, gracias.
Musubat.
Otro para ti. Las 11:59, hora menos en Canarias, nos vamos hasta Arizona. Nos está esperando un pedazo de crack.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.